Dice la palabra del Señor: te encarezco, decía el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia significa deseos carnales. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí el apóstol Pablo le dice: predica la palabra, insta. Instar es urgir a una persona, pedir que haga algo con rapidez. Predica la palabra y impulsa a las personas a que hagan cambios en sus vidas. Insístele. Hazlo con rapidez y que ellos también lo hagan con rapidez. Reprende, exhorta, redarguye. Redarguir es convertir el argumento de alguien en contra de lo que hace. Es tomar a una persona su argumento y volver ese argumento sobre los pasos, sobre las acciones de la persona, para que la persona se mire a sí mismo sus propias palabras, básicamente. Redarguye. Reprende es dile a la persona lo que está bien y lo que está mal. Exhortar. Exhortar es inducir con palabras, razones y ruegos a alguien para que haga o deje de hacer algo. Pablo le dice a Timoteo que use todos los recursos posibles para que las personas dejen de hacer lo que no está bien. Trata de volver sus argumentos contra lo que hacen para que se den cuenta de lo que hacen. No trates de vender algo o convencer de algo, no, sino que sus propios argumentos, plantéalos. Una forma de reargüir muy sencilla: la gente dice, cuando me vaya bien y tenga dinero voy a ser feliz. O sea que si cuando tengas dinero vas a ser feliz, entonces vas a ser una persona diferente, porque hay muchos ricos en este mundo que son ricos y no son felices. El dinero no trae la felicidad. Eso es reargüir. Redarguir es volver el argumento de una persona contra sus propias razones para que se dé cuenta de que está mal. Instar es llevar a la persona que haga algún cambio y hacerlo rápidamente. Y poner a una persona también con exhortaciones es inducirlo con palabras y razones y ruegos. Te ruego que dejes de caminar por ese camino. Eso no es bueno para ti. Rogar a la persona, todo hecho en amor. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le está diciendo que se van a amontonar personas en estos tiempos que van a tener comezón de oír. Personas que se van a amontonar alrededor de maestros, y estos maestros van a estar bajo ciertas concupiscencias. Y eso está pasando hoy en día. Usted puede ver muchísimas personas que están diciendo mensajes que la persona quiere escuchar. Y están detrás de esos maestros. Personas que están detrás de doctrinas, de cosas como por ejemplo la doctrina de la prosperidad. La Biblia nos enseña que Dios quiere que seamos prosperados, pero hay 5 áreas en donde usted debe ser prosperado. Tiene que ser prosperado mentalmente, tiene que ser prosperado socialmente, tiene que ser prosperado físicamente, tiene que ser prosperado espiritualmente, tiene que ser prosperado materialmente. Pero la gente no quiere escuchar todo. Solo dime cómo prosperar materialmente, quiero dinero. Entonces hay muchas personas que están detrás de maestros que están hablando de cómo tener dinero y obtenerlo ya. Y ahí están los montones de gente. Hay personas que están detrás de otras clases de maestros que están enseñando otras filosofías y otras cosas que no están en las Escrituras. Conocemos los gnósticos, ¿verdad? La palabra gnosis viene del griego conocimiento. Entonces, no es el pecado mi culpa, sino del cuerpo en el que habito. Y Dios entiende eso, entonces mi cuerpo es el que va a pagar la cuenta, no mi espíritu. Doctrinas de hombres, cosas, la gente se está amontonando. Entonces hay personas que dicen, no, Dios ya acabó con el pecado y acabó con Satanás, entonces yo puedo pecar y no hay culpa. Hay maestros que pueden enseñar todas esas cosas, pero las Escrituras dicen otra cosa. Y usted debe de ser un lector de las Escrituras. Por eso, como decíamos recién en el Salmo, enséñame, Señor. Porque antes que te conociera y supiera tu palabra, andaba descarriado. Cualquiera me decía lo que me decía y yo entraba por ahí y creía todo lo que me decían. Pero ahora, si tú me enseñas, yo voy a andar bien. Voy a andar por tus caminos. Por eso me gusta esa alabanza que estábamos cantando. Tú eres Dios eterno. Solo tú eres bueno. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en una persona y confía en ti mismo y puedes ser defraudado. Confía en el Señor y jamás vas a ser defraudado. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, te lo pido con todo mi corazón. Le está diciendo, te pido, te suplico, que instes, que ruegues, que exhortes, que reprendas. Te encarezco delante del Señor, que va a juzgar a vivo y a muerto, que todo ser vivo va a dar cuenta delante de Él. Te lo pido, que animes a las personas a dejar el mal camino. Como pastor, eso es lo que yo hago todo el tiempo. Todo el tiempo estoy diciéndole a las personas estas palabras porque son palabras que nacen del Señor, porque Dios te ama. Y como un buen padre va a estar siempre impulsando a su hija o a su hijo para que deje un mal camino porque le ama. Hermanos, muchas veces nosotros caemos en cuenta, como ya hemos dicho muchas veces en broma, ¿verdad? Cuando uno es pequeño, mira a su papá o a su mamá y dice, mi papá, mi mamá es lo más fuerte del mundo, mi mamá es la más linda, ¿verdad? Cuando llegan a los 14, 15 años, dice, ay, mi mamá qué pesada, mi papá es insoportable. Se meten en todo. Sí, ¿verdad? Cuando llega a los 20, 25 y se van de casa, dice, ay, al fin me libré de los viejos. Ya me fui. Después que se casan, tienen problemas, vienen a pedir consejo a la mamá y dice, ay, mi mamá es tan sabia, ella sí sabe, ¿verdad? Y después cuando se muere, dice, ay, ¿qué voy a hacer sin mi viejita, sin mi viejita? Este es el proceso de todo ser humano. Porque el hombre es sabio en su propia opinión. El hombre no admite consejo. El hombre cree que puede saber todas las cosas y va menospreciando el consejo. Y el Señor es un buen consejero. Así como los padres nos dan consejo, mucho mayor es Dios que nos dice. Pero lamentablemente nosotros a veces nos juntamos con personas que nos dicen lo que queremos escuchar. Maestros. Y la gente se va a amontonar a esas personas conforme a sus concupiscencias. Por eso usted va a ver muchos motivadores que están llenos de gente. Le están diciendo montones de cosas y las personas están felices porque es lo que quieren escuchar. Pero usted tiene sentido, como decíamos recién, y sabiduría, y dice, eso no funciona. Y la gente le dice que usted es un aguafiestas, que usted no sabe, que usted esto, que lo otro, porque así es. ¿Amén? Todas las personas van detrás de esa clase de prédica o de cosas que quieren escuchar cuando su corazón no quiere aprender buen juicio y sabiduría. La Biblia nos enseña, dice que un hombre o una mujer de Dios es aquel que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Una persona que tiene buen sentido y sabiduría de Dios va a saber escuchar y va a saber tener palabra. Guardar su palabra, aunque cumplirla le complique la vida. Una persona de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene que llegar a ese punto. Pero el mundo no está así. Usted fíjese que usted va a encontrar personas que no quieren escucharle. Y están convencidos de su camino. Y es más, piensan que el loco es usted. ¿Amén? En todo sentido. Siempre va a haber gente detrás de esas personas. Se amontonan detrás de maestros según sus concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos carnales. No dije deseos de intimidad. Deseo carnal incluye todo. La codicia, la avaricia. Todas esas cosas están incluidas dentro de los deseos carnales. La raíz del pecado son los deseos carnales. En el libro de Santiago dice la Escritura que la tentación se produce de la siguiente manera. Una persona tiene una concupiscencia y Satanás provee la oportunidad. Provee la oportunidad, usted tiene el deseo, entonces uno más uno. Usted pone uno, es decir, yo soy el que pone la concupiscencia, es lo que yo quiero. Satanás te dice, aquí lo puedes cumplir. Cuando usted accede, usted toma una acción, entonces esa acción al consumarse se llama pecado. Entonces, usted tomó la acción y usted puso la concupiscencia. El diablo puso la oportunidad. Por esas razones que Dios te puede juzgar como culpable. La gente que dice, es que el diablo me arrastró. No, el diablo no arrastra a nadie. El diablo solo te ofrece, es como un vendedor. Él te muestra y te dice. Entonces tú tomas, tú aceptas. El diablo te muestra. Cuando llegas delante del Señor y ahí está Satanás y estás tú y el Señor dice, ¿qué le hiciste a Satanás? Satanás dice, yo no hice nada. Yo solo le di la oportunidad a este que no puede sacar los ojos del pecado y se fue. ¿Qué culpa tengo yo que a él le atraiga como una mosca? Y los predicadores del conforme a la concupiscencia te están incentivando. Mosca, vuela a la miel, mosca, vuela a la miel. Ven y pégate. Y vas y te pegas. Eso es lo que hace el diablo. Ese es el trabajo de Satanás. Por eso dice, insta, enseña, abre los ojos. Háblales. Diles que hay una trampa, diles que hay un engaño, diles que se fijen, que no sean personas que van detrás de sus pensamientos. Ellos pueden recibir buen juicio, pueden recibir sabiduría de mí. Díselos. Ese es el trabajo suyo, ese es mi trabajo. El Espíritu Santo es convencer a las personas. El trabajo de él es convencer a las personas de que hay algo que está mal. Y el trabajo de las personas es aceptar si eso es de Dios. Y si eso es de Dios, hacer los cambios para que el diablo no los seduzca y el Señor cambie su concupiscencia. Así de sencillo. Pero la mayoría de las personas se quedan tranquilos diciendo, bueno, la culpa es del diablo. Hermano, el diablo lo único que hace es proveer la oportunidad. Usted dice, ¿cómo me gustaría tomar unos tragos? Porque usted tenía un problema con el alcohol. Y viene un amigo, enviado por Satanás, y dice, mira que justo tengo un pase free para todo el alcohol que te puedas tomar en un tal lugar. Y dice, ¡ay! Es una bendición. Y allá se va. ¿Es así? Usted dice, quiero dejar el tabaco, no quiero fumar más, va caminando y se encuentra un cartón de tabaco tirado en el suelo. Dice, gloria a Dios. ¿Entiende? Y no es ningún gloria a Dios, es el diablo que se encarga. Usted dice, quiero dejar el pecado y viene una persona y en tu cumpleaños te regala algo que te lleva a ese pecado. Un cheesecake, dice el hermano. Y así trabaja esto. Entonces el Señor inspira al apóstol Pablo y dice, ínstalos, háblales. Hay un dicho en Argentina que dice que un padre que da consejos más que un padre es un amigo. Y los jóvenes lo han cambiado, dice un padre que da consejos más que un padre es un molesto. ¿Y sabe qué? La gente cree eso. Y lo dicen en broma y se ríen. Hermano, un padre que te da consejos es un amigo. Un verdadero amigo. Y el mejor amigo que tenemos nosotros es nuestro Padre Celestial, que te da consejo y que te abre los ojos. Y así funciona esto. Entonces le dice, mira, vendrán tiempos que apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. No sé si usted se ha dado cuenta de las cosas que hoy en día la gente cree. Piénselo. Por ejemplo, viene la nueva era y dice, todo es Dios, el panteísmo y toda esa cosa. Todo es Dios. Y usted los ve ahí abrazando un árbol, mua, 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 como quiero a la creación. Y usted se pone a pensar y dice, esta gente no tiene sentido común. Es que todo es Dios, el árbol es Dios. Entonces, si me como una toronja, me comí a Dios. Porque si todo es Dios, no hay sentido común. Pero la gente lo cree. Estaba viendo el otro día la gente que está creyendo en el hinduismo y están en el río Ganges. Yo no tengo idea cuántas de las partículas por millón que dijeron de contaminación para que un agua sea potencialmente dañina para una persona, pero el agua del Ganges está millones arriba de las partículas por millón de contaminación que tiene. Pero alguien le contó lo que le contó, lo que la tradición, no hay ningún hecho comprobable, en el hinduismo todo tradición más tradición, y las personas creen eso, y usted viene y les habla, incluso les puede hablar lo espiritual y lo científico, y te dicen, no, el río sagrado. Usted sabe que en el Ganges cuando la gente se muere, queman los cadáveres y los tiran al agua, y después más abajo anda la gente bañándose y enjuagándose con esa agua. Eso entre otras cosas, sin contar los animales, sin contar que hay aguas negras que son tiradas ahí, esa agua está totalmente contaminada. Llega usted, predica el evangelio, les habla acerca del sentido común, le habla encima acerca de lo que es científicamente comprobable y la gente no le va a escuchar porque prefiere escuchar las fábulas muchas veces. Hermanos, ese es el mundo en que vivimos, siempre ha sido así y probablemente muchas veces nos va a tocar ver que sigue igual. Verso siguiente dice la escritura, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cubre tu ministerio. Básicamente te van a decir que estás loco, te pueden tratar mal, te pueden pedir que cierres la boca, claro que sí, pero te dice a ti no calles, dile la verdad, habla, haz obra de evangelista, soporta las aflicciones. La mayoría de nosotros no queremos ser personas no aceptadas. Muchas veces las personas dicen que si hablo no me van a aceptar, voy a ser, en el grupo donde esté voy a ser rechazado. Pero los apóstoles decían: juzgad por vosotros si es justo dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Es mejor obedecer a los hombres o a Dios? Eso dice la Escritura. Probablemente no vas a ser aceptado. Probablemente las personas te van a decir cosas que no están bien. Pero tú tienes que hacer obra de evangelista. Hermanos, hay personas que dicen que venimos del mono. La ciencia no puede comprobar el primer y segundo día de la creación. Le falta, tiene el eslabón perdido. Hablan de la evolución de las especies cuando no existe tal cosa de la evolución de las especies. Porque cambiar de especie es que algo pasó de ser un lagarto y se hizo un mono. Lo que hay son cambios dentro de la misma especie. No existe eso, no es comprobable, no es científicamente comprobable. No hay un solo hueso que compruebe eso. Pero su cuerpo humano contiene hierro, contiene magnesio. Su sangre, la molécula central de su sangre es hierro. La molécula central de la clorofila es magnesio. Tenemos casi la misma composición en cuanto a la sangre y la clorofila. Por eso han descubierto ahora los científicos que la clorofila es saludable. La Biblia dice cómo Dios nos hizo, aunque la Biblia no es un libro de ciencias. La Biblia habla, dice en el libro de Job, tú cuelgas la tierra sobre nada. Y el hombre pensaba que la tierra estaba sobre la espalda de Atlas y Atlas estaba arriba de unas tortugas. Y cuando la tortuga se movía, por eso temblaba. Y la Biblia ya decía que la tierra colgaba sobre nada. Que la tierra era redonda. Dice, tú te sientas, dice la Escritura, sobre el círculo de la tierra. Pero cuando alguien decía, usted sabe lo que pasó, Galileo Galilei y tantos otros, decían, no, porque no, la tierra no es plana. Hereje, a la hoguera. No lo quemaron a Galileo, pero usted sabe. ¿Cuántas fueron tratados de hereje? Porque estaban diciendo que eran insensatos. Cuando Colón supuestamente descubrió América. Pensaba, no, va a llegar al final y se va a caer. ¿A dónde se va a caer? Que la Tierra era plana. ¿Sabía usted que hoy en día hay gente que sigue diciendo que la Tierra es plana? ¿Sabía que hay gente que sigue defendiendo eso? Por eso no es de extrañarse. Mucha gente se amontona detrás de maestros según sus propias concupiscencias. Porque dejan que sean su oído engañado. Y nunca lo va a poder apreciar mayormente esto que en lo espiritual. En lo espiritual. Las personas no escuchan a veces. Y el Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento. Acompáñeme, palabras de Pablo, 2 Corintios, por favor, capítulo 3. Capítulo 4, perdón, versos 3 y 4. Y vamos a ver unos videos en un momento, antes de concluir. Capítulo 4, versos 3 y 4. Mire lo que dice así. ¿Lo tienen? Mire, como es aplicable, vamos a leer versos 2, 3 y 4. Dice así. Antes bien, decía el apóstol Pablo, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Porque si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mire el verso 4. En los cuales el Dios, está con minúsculas, se refiere a Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los ignorantes. ¿Cuál es la diferencia entre un ignorante y un incrédulo? El ignorante no sabe. El incrédulo sabe, pero no quiere creer. ¿Escuchó? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire lo que dice la Escritura. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El diablo ha cegado el entendimiento de las personas para que el Evangelio no les resplandezca. El diablo no quiere que las personas puedan ver el Evangelio. Aún los creyentes y personas que debieran de saber muchas veces continúan en ese estado, continúan en un estado de ignorancia. Algunas personas tienen una ignorancia voluntaria, como el Señor Jesús le decía a los fariseos, dice, vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una ignorancia porque no sé y una ignorancia voluntaria porque no quiero saber. Amén. Marcos capítulo 22. Pero en Efesios, el mismo apóstol Pablo, siguiendo esa misma línea de enseñanza y de búsqueda para que las personas conozcan en hebreo, en el libro de Efesios, por favor, capítulo después de Hebreo, busque, perdón, antes de Hebreos, busque Efesios capítulo 1, después de Gálatas, Efesios 1, verso 16. Vamos a leer en adelante el 16. Pablo dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí está con mayúscula, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí, en el pasaje anterior, decía que Satanás se con el entendimiento, ¿verdad? Mire lo que dice acá: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y este lugar, esta palabra está solamente en este pasaje. Dice: y cuál, mire esta palabra, la super eminente grandeza de su poder. Super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces Pablo está orando diciendo: no ceso de dar gracias por ustedes, pero oro para que sus ojos sean abiertos y puedan ver y puedan entender, y que la grandeza del poder de Dios opere en ustedes, y que también puedan tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por otro lado, decía el mismo apóstol Pablo, Satanás está tratando de cegar el entendimiento. Entonces muchas personas andan cegadas, aún aquellos que supuestamente han conocido el Evangelio andan cegados, porque andan en incredulidad. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Los mismos religiosos que mataron a Jesús eran incrédulos, pero eran religiosos. Entonces una persona puede estar aún dentro de la iglesia y ser un incrédulo, pero dice: pero va a la iglesia. Eso no significa nada. Hay ratones en la iglesia y sin embargo no se confiesan ni buscan a Dios. Entonces, que algo o alguien esté dentro de la iglesia no lo hace espiritual. Amén. Tiene que tener una relación con Cristo. ¿Y cómo puedes tener una relación con Cristo si tienes los ojos vendados? Necesitas que Dios te abra los ojos. Y una vez que te abra los ojos, te dice entonces, comienza a hablar y comienza a decirle a las demás personas que no anden detrás de falsos maestros y falsas enseñanzas, sino que vuelvan a la palabra. Redarguye, exhorta, enseña, reprende. Entiende ahora el concepto que está diciendo el apóstol Pablo. Es: mira, tu trabajo no es solo saber, tu trabajo es creer, tu trabajo es compartir, tu trabajo es libertar, llevar a las personas a un conocimiento, ayudarlas en toda manera posible, porque hay montones de personas inspiradas por el diablo con espíritu de error, guiando a las personas al error, y usted y yo necesitamos ayudarles, porque para eso nos dejó el Señor. Les voy a mostrar tres videos y al terminar el tercero les voy a explicar algo. ¿Amén? Así que vamos a ver, por favor. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Bien. Amén. Vamos a orar.